En esta parte de la tarde ya estamos en contacto, en conexión con la ciudad de La Plata, con Sebastián Salgado, a cargo de la columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarlos nuevamente, hoy es jueves.
Bueno, ¿todo bien por ahí?
Bien, bien, muy bien. Acá con un invierno no tan duro, la verdad, hasta ahora, con un poco de humedad que se va recuperando después de todos esos años de seca. Así que, bueno, con la pasividad que tiene siempre este tiempo de vacaciones de invierno.
Claro. Bueno, nosotros aquí ya retomando las actividades escolares, los chicos ya con exámenes en educación media y en primaria con clases. En la ruralidad con complicaciones por la nevada y las lluvias,
claro.
Bueno, caminos que no se pueden ingresar, entonces bueno, ahí la radio es que se hace importante, ¿no?, con la información. Así que bueno, haciendo ese trabajo a diario, ¿no?
Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha desde el campo ahí en la provincia de Neuquén.
Claro que sí. Que muchos te preguntan, ¿no? ¿Qué pasó con Sebastián que no sale los miércoles?
Sí, la verdad que me da mucho gusto porque, claro, se ve que los días miércoles, bueno, le habíamos dado cierta continuidad ya que hace 3 años prácticamente.
Claro.
Y bueno, a veces nos pasó. Ayer estábamos en Buenos Aires, estábamos cubriendo unas actividades por ahí, estuvimos por la feria rural, la famosa rural de Palermo. Así que bueno, terminamos saliendo tarde y no pudimos conectarnos.
Claro, sí, muchas actividades, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo evaluarán, pero estamos a un poco más de la mitad del año, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Cómo se va?
Sí, realmente va pasando rápido. Después de lo lento que fue la pandemia, así como que cada día pasaba en cuentagotas, cuando uno puede retomar las actividades, la verdad que el tiempo transcurre diferente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, para todos, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué pasará en el resto del mundo, Sebastián?
Sí, tratamos de seguirlo como siempre. Y bueno, la idea de hoy era darle un poco de continuidad a algo que veníamos mencionando desde la semana pasada. Para quienes tal vez no tuvieron la posibilidad de escucharlo, está vinculado a toda esta situación de el trigo de Ucrania, el maíz de Ucrania, los granos, como se le dice, y la guerra, ¿no? Porque se abre a partir de esto una situación importante que de una manera u otra también afecta a la República Argentina. ¿Y en qué sentido? Y es que, bueno, el suelo ucraniano es así muy fértil también como el suelo argentino y comparte, ¿no?, algunos de sus cultivos más importantes como competidores, ¿no?, a nivel mundial, Argentina y Ucrania. Pero claro, ahora por este contexto de la operación militar, de la guerra, hay mucho de ese grano que pareciera que no va a poder salir al mundo. Y lo que pasó, un poco lo anticipábamos la semana pasada, se había llegado a un acuerdo que se trabajó mucho, estaba la propia Turquía como una especie de mediador para ver que los buques que entraban y salían realmente tengan grano, ¿no?, y no tengan armamento por parte de Ucrania, porque claro, la Federación Rusa, una cosa es que se le acerquen buques de guerra y otra cosa, buques con maíz, ¿no? Entonces, bueno, se había llegado a un acuerdo, la verdad que bastante importante, yo creo que para Ucrania. Ellos aducían de que para el mundo era importante que salieran sus granos, porque hay muchos países que tienen dificultades, ¿no?, en la alimentación de su población, por la infertilidad de sus suelos y demás, y que, por otro lado, al Ucrania no ser parte de la Unión Europea, el grano ucraniano no es consumido por, vamos a decir, humanos en la Unión Europea. El grano ucraniano se usa para alimentos de cerdos, básicamente en Europa, y tal vez de ganado vacuno. Entonces, claro, ellos decían, bueno, nuestro grano alimenta al mundo porque llega a países más pobres, que ellos sí permitan que lo consuma el humano. Bueno, ahí ya vamos viendo algunas diferencias de esas que los europeos marcan, ¿no? El grano ucraniano en Europa es para cerdos y en África es para humanos. Atención, que esa es una primera realidad. Y que, bueno, como sea, se había llegado a un acuerdo, pasaban por el estrecho del Bósforo, ahí en, en Estambul, en esa hermosa ciudad turca. El gobierno de Erdogan en Turquía revisaba los buques para ver que realmente entraran y salieran con grano. Pero ¿qué pasó? La semana pasada hubo dos drones que impactaron contra el famoso puente ruso de Crimea, que une a la península de Crimea con el resto del territorio de la Federación Rusa, y eran dos drones tipo lanchas, algunos dicen que eran semisumergibles, y bueno, explotaron contra ese puente ruso, lo cual Rusia consideró un ataque terrorista, porque era un puente donde solamente circulan civiles, y según las investigaciones, esos dos drones lanchas, o sea, lanchas no tripuladas por humanos, sino que se mueven a control remoto, por decirlo de alguna manera, y que eran lanchas explosivas al mismo tiempo, por eso son drones acuáticos, salieron de buques mercantes, ¿sí? Entonces, después de todo ese acuerdo que habían llegado para hacer una distinción entre buques de guerra y buques mercantes para que el trigo pueda seguir saliendo, Rusia dijo, basta. O sea, si les estamos dando permiso, vamos a decirlo en esos términos, de no atacar ningún buque que se considere un buque portador de granos, y desde buques mercantes ustedes nos tiran con esto, se acabó el asunto, no lo respetamos más, y de acá en adelante cualquier buque que venga desde o hacia el puerto de Odessa, que es, vamos a decir, el último puerto ucraniano que les queda sobre la costa del Mar Negro, lo vamos a considerar un buque de guerra. Entonces vos imaginate qué empresa de transporte en naviera se va a animar a desafiar a la flota rusa para comprarle un poco de grano a Ucrania. Bueno, lógicamente eso se terminó ahí, y no conforme con eso, el gobierno ruso también bombardeó el puerto de Odessa, que era una ciudad que hasta ahora no había entrado en la guerra. Y bueno, algunos dicen, bueno, pero en realidad les queda un lugar más, que es el río Danubio. El río Danubio es un río que nace en Alemania y, vamos a decir, desemboca en el Mar Negro al ladito del puerto de Odessa en Ucrania. Y entonces podía llegar a ser una opción para que Ucrania trate de mandar a través del río Danubio parte de su grano. Bueno, también Rusia bombardeó, ¿sí?, el puerto que está sobre el río Danubio, como diciendo, acá no se mueve más nada, señores. Entonces, la perspectiva que se abrió ahora, es decir, el mundo diciendo, miren, Rusia en realidad está afectando a los países que tienen más hambre en el mundo, ¿no? Y generalmente esos países, o por lo menos así lo muestran las informaciones occidentales, están en el continente africano. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de esta semana que se está dando en este mismo momento? Bueno, una cumbre de más de 43 mandatarios africanos en Rusia, ¿sí? Como una manera de demostrar que en realidad África no estaba dependiendo para nada, y que era toda una mentira, que dependían del trigo ucraniano, del maíz ucraniano, porque ellos tienen otras maneras de asegurarse, digamos, su cuota alimenticia, y que en realidad Ucrania se lo estaba vendiendo a países para hacer negocios, pero no, como decíamos antes, para que sea alimento humano. Y realmente esta cumbre cambia de una manera drástica el eje, imaginémonos, a 43 mandatarios africanos. En algunos casos es cierto que los jefes de Estado no fueron y delegaron en, vamos a decir, en cancilleres, en primeros ministros, pero están todos en este momento reunidos en San Petersburgo con Putin, ¿sí? Entonces, es muy interesante, porque esta visión que se quería mostrar de Rusia cortándole el alimento a África demuestra de que en realidad el vínculo África-Federación Rusa es absolutamente creciente, y como para que no quede duda, ¿no?, sobre esto, lo que hizo el presidente Putin es decir, bueno, si están diciendo que esa cuota de grano ucraniano no va a llegar a África, lo que hacemos es, todo el grano ucraniano que Ucrania antes decía que le vendía a África, estamos hablando de 50.000 toneladas, si no recuerdo mal, la Federación Rusa se lo va a regalar al continente africano y a los países que lo reclamen. Entonces, Bueno, fue un truco y retruco político en el afianzamiento de las relaciones de la Federación Rusa con el continente africano, en un momento en que muchos países están cortando vínculos políticos con sus ex colonias europeas, como países como Mali, por ejemplo, que en este momento dice, están eliminando al francés como idioma oficial, ¿sí? Y en muchos países están retomando sus lenguas nativas y en algunos casos muy extremos están empezando a hacer esfuerzos por empezar a hablar el ruso, así como lo escuchan.
Claro.
Todo el rencor que generaron las colonias europeas en África ahora están haciendo que esos países tengan cambios políticos en sus gobiernos muy importantes y que busquen un acercamiento importante a la Federación Rusa y a la República Popular China también.
Claro. Llama la atención, ¿no?, de que para algunas naciones el grano sea para uso de animales domésticos y otro para humanos, ¿no? ¿Qué interrogante hay ahí?
Sí, porque lo cierto es que muchos dicen el grano ucraniano y nos imaginamos tal vez a pequeños productores, ¿no?, trabajadores de la tierra y demás, pero quienes están generando toda esta presión en Ucrania básicamente son Monsanto y Cargill, porque desde que asumió el gobierno de Zelensky y un poco antes también, lo que hicieron estas empresas fue comprar, y el gobierno ucraniano lo permitió, tierras muy fértiles a un precio muy, muy bajo, las compraron directamente para asegurarse todos los años que venían por delante. Pero claro, la normativa de la Unión Europea es muy estricta y entonces aprovechaban el hecho de que Ucrania todavía no es parte de la Unión Europea, pero está al lado, y ahí le metían la semilla transgénico, le metían el glifosato, le metían todos los productos químicos que en Europa ya no son permitidos, pero que claro, hacen que produzcan más kilos, pero con un efecto absolutamente nocivo para la salud, como también se produce en Argentina. Si en Argentina hoy nos hiciéramos un análisis de glifosato en sangre, cada uno de nosotros, daríamos positivo, ¿sí? No hace falta vivir en el campo. Hay partes de glifosato en el agua que consumimos, porque no hubo un control y desde los 90 el glifosato entró como parte del, vamos a decir, del kit de productividad agrícola, por decirlo en esos términos, sin realmente una dimensión del daño que eso estaba causando a la salud de todos nosotros.
¿En alguna
y
investigación?
Hoy nosotros, cuando donamos sangre, viste que donamos sangre,
sí.
Y dicen, bueno, te hacen test de enfermedades venéreas, sexuales y demás. Ahora, si una persona le está donando sangre con un grado alto de glifosato, tal vez sin saberlo, a una persona que está en terapia intensiva, tal vez le está haciendo un daño tremendo, pero esa sangre todavía, digamos, no se están haciendo los estudios de glifosato para que no se evidencie de qué manera ya lo tenemos metido en nuestros cuerpos, ¿no? Y eso es, digamos, la manera de producir que está en Argentina y que también está en Ucrania, pero que no es así en la Unión Europea. Y los europeos lo entienden tanto así de que porque digamos Ucrania y Polonia tienen fronteras terrestres, digamos, ¿no? Cuando sí. Ucrania quiso mandar camiones de grano para que entren a Polonia, el propio gobierno polaco los detuvo. Esto pasó hace como 15 días y entonces se hicieron filas de kilómetros y kilómetros de camiones ucranianos con trigo y maíz que tuvieron que dar la vuelta en U porque el gobierno polaco, que sí es de la Unión Europea, no les permitió entrar. Entonces, hay toda una gran farsa de qué es lo que pasa con eso, pero bueno, al mismo tiempo es interesante ver, ¿no?, cómo esta situación económica y productiva del agro, porque al mismo tiempo hizo que esta misma semana, por ejemplo, el precio del trigo en Chicago subiera en una sola semana el 8%. Entonces, a los productores argentinos que exporten trigo, que se estén preparando en esta campaña, si lo exportan, digamos, seguramente va a tener un precio internacional más alto. Por lo cual, hay muchos, vamos a decir, productores de trigo en Argentina que van a buscar exportarlo, por lo tanto, puede llegar a escasear en Argentina. y eso haga que el precio del pan aquí suba en el mercado interno. Lo digo para todos aquellos que creen que estas son cosas lejanas que no afectan a nuestra economía, ¿no?
Claro. Sí, tienen repercusiones y ya lo hemos visto en muchos otros productos, ¿no? Pero donde se ve así certeramente es en el pan, ¿no? El alimento que se consume todos los días, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, uno lo ve, ¿no? O sea, de qué manera se remarcan los precios, el dólar ilegal, de qué manera va subiendo. Bueno, siempre en los contextos electorales en Argentina nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas, pero era como que esperamos que en algún momento exista, ¿no? Una madurez política y económica para que se puedan transitar estos tiempos de una manera no tan dura para la mayoría de la población, ¿no?
Claro.
Pero otro tema que está vinculado a esto, Eduardo, antes de que cortemos, que quería compartirte es vinculado a la figura de Zelensky, ¿sí? El presidente de Ucrania. Vos sabés que nosotros venimos investigando desde hace algún tiempo de qué manera él surge, y hemos hablado de este hecho de que Zelensky es una creación de las series televisivas que lo crearon como un personaje de ficción, diciendo que era un profesor de escuela que después se volvía como el presidente ideal para Ucrania, ¿no? Y después la gente en Ucrania confundió, ¿no?, la ficción por la realidad, fundaron un partido político y lo votaron de presidente. Bueno, nosotros que venimos trabajando eso desde hace bastante tiempo, desde que prácticamente empezó eso, hay un investigador estadounidense que se llama Scott Ritter, que es un ex marín que estuvo vinculado a los servicios de inteligencia y está estrenando una serie documental muy interesante que se llama Agente Zelensky. Todavía está en inglés nada más, pero en el canal de YouTube de Data Urgente hemos hecho unas traducciones ahí para quien quiera verlo. En el canal de YouTube de Data Urgente ahí van a ver una fotito de Zelensky, porque ayer estuvimos hablando de este tema. Y lo que dice Scott Ritter, este investigador estadounidense, es que en realidad la creación de Zelensky es una creación de los servicios de inteligencia británicos. Incluso muestra un momento en el que Zelensky, ya siendo presidente, iba a reportarse a los cuarteles en Londres del MI6, que es el servicio de inteligencia británico, y cuáles han sido, según Scott Ritter, ¿no?, todas y cada una de las tareas que Zelensky, como agente de inteligencia británico, ha tenido que ir cumpliendo. Yo creo que es muy interesante, porque siempre hablamos mucho, ¿no?, de la CIA, del FBI, del Mossad israelí, y nos olvidamos de los servicios de inteligencia británicos, que también en la Argentina han generado un daño importante. Ustedes recordarán en la guerra de Malvinas, Argentina le había comprado a Francia, por ejemplo, los aviones Super Étendard y los misiles Exocet. Bueno, esa combinación de esos aviones y de esos misiles que tenía Argentina prácticamente bajaron media flota británica. Pero, aunque no lo crean, teníamos 5 misiles nada más. 5, así, lo que se cuenta con una mano, teníamos 5. Y con esos 5, todos y cada uno hicieron impacto y digamos, hundieron el Invencible, el Sheffield, el Conveyor, que era otro. Pero faltaba que Francia nos entregara 10 más que ya habían sido pagados por Argentina. Bueno, en ese momento, el gobierno, fíjate vos, de quien se decía socialista, François Mitterrand, fue operado por los servicios de inteligencia británicos para que los británicos no nos entreguen los 10 misiles Exocet que faltaban y los 10 aviones Super Étendard. Le decían al gobierno militar argentino, del cual no tengo nada bueno que decir, sino que eran un grupo de genocidas, pero ahora estamos haciendo un análisis militar de esa situación y de los servicios de inteligencia británicos. Le decían al gobierno argentino que sí, que los estaban por entregar como para ganarles tiempo, hasta que se dieron cuenta que en realidad los estaban operando a través de los servicios de inteligencia y los misiles nunca llegaron. Sí, con esos 5 misiles, Argentina tenía otros, pero no tan poderosos como los Exocet. Si con esos 5 misiles Argentina hizo blanco en los 5 y bajó como un portaavión y 3 aviones y 3 buques muy importantes más, Hay algunos analistas militares que dicen que hubiera existido un cambio radical en la ecuación del resultado de la guerra si los servicios de inteligencia británicos no hubieran operado a Francia y Francia hubiera entregado, como se había comprometido, ese armamento a la República Argentina. Los que estuvieron tratando de operar del lado argentino fue el gobierno peruano en ese momento, que intentó decir hacer la compra diciendo que eran para Perú, para después entregárselos a Argentina y triangularlos, y los franceses con los británicos se dieron cuenta de que esa no era una compra que Perú estaba haciendo para ellos mismos, y tampoco se los entregaron. Así que fíjate qué interesante es ver de qué manera los servicios británicos operan en Ucrania y operaron en Argentina también.
Sí, claro que sí. Bueno, Sebastián, agradecerte por estar con nosotros y bueno, traernos toda esta información que, como siempre, ¿no?, tiene este efecto de aquí en esta parte del país, en este humilde programa, ¿no? Hay gente que lo reclama y que reflexiona respecto de las cosas que suceden y tienen relación con lo que nos pasa a los argentinos y a Latinoamérica, ¿no?
Sí, absolutamente. En muchos sentidos el mundo se va volviendo pequeño, por eso es interesante, ¿no? O sea, abrir un poco la mirada, la perspectiva, empezar a interesarnos por lo que pasa en otras latitudes, por lo que nos afecta directamente a nosotros, y porque en definitiva es gente, ¿no?, igual que nosotros, que intenta vivir una vida digna, que a veces tienen dificultades de las cuales nosotros podemos aprender mucho. Y bueno, me parece que ese panorama todavía en la República Argentina hace falta ampliarlo de una manera más profunda.
Sebastián, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Un abrazo para vos. Ahí hablamos con Santiago para dejar un tema, porque comentábamos, ¿no?, que Putin estaba reunido con prácticamente todos los países de la Unión Africana. Y bueno, hay una canción muy linda que está muy de moda en redes sociales ahora, que está dedicada a Makeba. Makeba era una luchadora muy importante por los derechos humanos de la época de Nelson Mandela, que estuvo prácticamente en el exilio durante 30 años, no podía volver a Sudáfrica durante la etapa del apartheid. Y hay una chica que se llama Jane, que tiene un acento italiano muy lindo, pero que canta en inglés y que le dedica una canción a esta mujer, a Makeba, por eso... lo hacemos como una manera de reivindicar, ¿no?, esta postura del continente africano de acercarse a la Federación Rusa.
Muchas gracias, Sebastián. Hasta pronto.
Un abrazo para todos.